Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, ango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon bai eta ongi etorri izan zaitezte A Desalambrar, irratsaio internazionalestaren saio berri batera. Urtarriak 16 ditu, arratsaldeko 8ak eta 4 minutu dira, eta zuzenean gaude hemen Alabediko estudiotatik irratsaio hau egiten. Eta bueno, Alabediko sintonian 107.4 aurkitu gaituzue, edo bestela arroza sareko irrati
ezberdinetan emititzen denez.
Baina hasi baino lehen, irratzaioarekin hasi baino lehen eta beti egiten dugun moduan, gure agurrik beroena, gure besarkadarik beroena eta iraultzaileena, munduko preso politiko guztiei eta bereziki euskal preso politikoei. Eta nola ez, betiko moduan ere, baita ere, ba, gure agurra eta besarkada iraultzailea, ba, oraindik borrokan diharduten gudari guztiei.
Arratsaldeon bai entzule guztiei, eta gaurko irratsaio honetan ere ba asteko berri batzuk izango ditugu, aipagai deialdi batzuk ere bai, eta ondoren ba Tunisia aldera joko dugu kolaborazio batekin, hain zuzen ere Sandra Muñoz izango dugu gurekin zuzenean askapenako kidea eta Tunisiari buruzko ikertzailea da bera, eta orain gutxi izan da Tunezen eta berarekin hango aktualitatea aztertuko dugu. Eta ondoren ba, pasaden larun batean, Bilbon izan zen Euskal Preso eta Iheslarien aldeko manifestazio nazionalaren baitan, Askapenak eta Euskal Herriaren Lagunak Elkartasun Komiteek burutu zuten ekitaldiaren berri emango dizuegu. Antxe ibili bai ginen erreportari lanetan, kalean grabagailu hartuta, ekitaldia bera izango duzuen entzungai, bai bertan izandako hitzartzeak, eta baita ere ekitaldiaren ondoren ba, egon ziren mezu ezberdinak eta bisitan etorri ziren EHL eta beste herrietako borrokalarien testigantzak ere.
Baina guzti horrekin hasi baino lehen aktualitateari errepaso bat emango diogu. Eta hasteko, esan beharra dago, Heiker Vázquez, 23 de enero auzoko iraultzaile venezolarra hil da operazio polizial batean.
Alaxe da, polizia operazioa atzoko egunez gauzatu zen Caracasen eta operazionen helburua Oscar Pérez atxilotzea zen. Operazio gogorra izan zen, bertan bost kolpista atxilotu eta beste inbeste kolpista hilik suertatu ziren, baina segurtasun indarretako bi pertsona ere hilik suertatu ziren eta beste bost kide zauriturik. Oscar Pérez, kolpista, ezaguna egin zen 2017ko ekainaren 27an helikoptero bat lapurtu eta justiziaren tribunal gonena eta barne ministeritzaren egoitzen aurka eraso egin zuelako. Oscar Pérez bera, resistentzia deitzen den erakundeko partaidea zen eta bideo batez mehatxuak zabaldu zituen gobernu bolibardarraren aurka eraso egin aurretik eta eraso egingo zuela esanaz. Atzoko operazioan, bomba autoak egiteko asmotan zebiltzala zabaldu dute Venezuelako informazio iturriek. Operazio honetan hilik suertatu zen segurtasun indarretako kide bat, Heiker Vázquez. Bera, 23 de enero auzo iraultzaileko 3 raiz kolektiboko kidea zen. Eta jarraian, Freddy Bernal, zelapeko ministroaren dolumin mensua entzungo dugu. Eta desalambrar irratsaiotik ere doakiola gure agur eta ohorea berari.
Compatriota, le habla Freddy Bernal. Hoy ha sido un día importante en la defensa de la Revolución Bolivariana y Socialista. Un grupo de patriotas como Heikel han caído en combate como caen los revolucionarios de todos los días, los revolucionarios de siempre, los que son capaces, más allá del discurso, de arriesgar la vida por las ideas. Y en esta particular, por el legado de del comandante Hugo Chávez y de nuestro pueblo. Igualmente, Hansen Dávila y los otros compatriotas que han sido heridos bajo el fuego enemigo. Así es la guerra, compatriotas. En la guerra se triunfa o se muere. No hay términos medios. Y los que en alguna oportunidad hemos usado las armas en función de defender los ideales, estamos conscientes de eso. Pero igualmente, en este enfrentamiento fueron dados de baja aquellos que levantaron la bandera contra la patria, contra las instituciones, contra la Constitución y fundamentalmente contra los derechos del pueblo. Que hoy quede sentado que todo aquel que haga armas contra la República, contra la Constitución y contra el pueblo, se le responderá en iguales circunstancias. Honor y gloria a Heikel, que cayó en combate, y honor para los demás compatriotas que fueron heridos. Dios permita que salgan adelante. Hasta la victoria siempre. Seguimos en combate y en victoria.
Txilen, protesta ugari Frantzisko Aita Santuaren bisita dela eta.
Ohikoa den moduan, Txileko estatu polizialak gogorrekin du txiroen martxa bezala aurkeztu du zuten protesta honen aurka. Gutxienez 30 pertsona atxilotuak daude. Txiroen martxa hau herri mugimenduko eragile eta alderdi politiko batzuek deitua izan da. Adierazi dutenez, 30 urte pasa dira Juan Pablo Bigarrena diktadura militarpean zen Txile bisitatu zuenetik. Eta 30 urte beranduago izan da Frantzisko Lehenaren bisita. Gaur egungo Txilen, eta adierazi dutenez ba gauzak ez dira gehiegi aldatu. Txiroen martxaren helburua aita santuak meza emango zuen lekuraino hurbiltzea zen, baina karabineriek gogor kolpatzerekin zioten bapatean. Gaz kimiko negar eragilea bota zizkieten manifestari eta suposatzen denez ura botatzen duen kainoiak ere gogor jaurti zuen likido bat azalean eta erredurak sortzen zituena. Aita santuak pedofilia kasuak gaitzetzi zituen La Moneta jauregian burutu zuen hitzartzean, baina ondoren Juan Barros Txileko apaizarekin gustora aritu zen. Berau, Fernando Karadima apezpikuaren bortxaketen testigu zuzena izan zelarik. Oraindik ez du amaitu Txileko bisita aita santuak. Egun hauetan Temukora joango da Mapuche herriaren lurralde antolatuenetako batera. Eta adi jarraitu beharko dugu gertaera guzti hauek.
Jean Salem, intelektual marxista, frantziarra hilda.
Jerry Kalek komunistaren semea zen Jean Salem eta bere aita Argeliaren independentziaren defentsan bere bizitza arriskuan jarri zuenetako bat izan zen. Atxilotua eta torturatua izan zen frantziar espetxeetan Argeliako alderdi komunista berriz martxan jartzea eta estatuaren segurtasunaren aurka ekitea leporaturik. Klandestinoki espetxean idatzi zuen La Cuestión, kolonialismoa eta estatu terrorismoaren aurkako arrazoiketa bikainetako bat da. Jean Salemen obra osoa irubebikoitza.jeansalem.fr webgunean kontsulta daiteke. Eta bere esaldietako bat hain zuzen ere hauxe izan zen, bere esaldi famatuetako bat. La muerte no es nada para nosotros, heriotza ez da ezer guretzat.
FIPA ikusentzunezko saioen nazioarteko festivalean Israel izango da gonbidatu berezia.
Bai, hain zuzen ere, 31. edizioa urtarrilaren 23-tik 28-ra izango da Biarritzen eta aurtengo herrialde gonbidatua Israel izango da. Han Jorget zuzendari berriak adierazi duenez, Israel hautatzeko arrazoietako bat zera da. Urteak direla herrialde hau abanguardia dela ikusentzunezko munduan eta arazo sozialei buruzko dokumental indartsuak egiten direla bertan. Agian gogoratu beharko zaie FIPAko antolatzaileei errepresioan eta arma kimikoen erabileran ere abanguardian dagoela Israel eta nazioarteko legeak ez dituela errespetatzen palestinar herriaren aurka genozidio bat burutzen ari delako.
Orain agenda kontuarekin hasiko gara eta lehenik eta behin jardunaldi batzuen inguruan berri emango dizuegu. Hain zuzen ere, encuentro transfronterizo, barkatu, colombianos en situación de exilio e inmigración en Europa jardunaldiak antolatu ditu Cabildos Transfronterizos mugimenduak urtarrilaren 19an, 20an eta 21an. Eta jardunaldi hauek Errekaleor auzo askean izango dira. Kolombian bizi den bake prozesu gatazkatsuaren testu inguruan eta batez ere LNek eta Kolombiako gobernuak burutzen ari diren negoziazio zaien testu inguru horretan, Cabildos Transfronterizo mugimenduaren apustua deserritik bake prozesu horretan parte hartzea da. Horren inguruan eztabaidatzeko antolatu dituzte jardunaldi hauek. 18an ostegunean 6etatik 9etara harrera eingo dute eta hortik aurrera egitarau oparoa prestatu dute. Errekale horreko sare sozialetan ikusgai duzue egitarau hau. Ostegunean ere beste itxordu bat dugu. Lolita Chávez buruzagi mailak itzeak hitzaldia eskainiko baitu ostegunean ilak 18. Landatxo gizartetzean izango da itxordua, 6etardietan Gasteizko Bilgune Feministak antolatutako Ostegun Feministak ekimenaren barruan. Guatemalatik ies egin zuen Lolitak bere bizitza arriskuan ikusi zuenean. Eta, bueno, mehatxuak eta erasoak jasan zituen Ertamerikako herrialde hartan. lurraren defentsan, transnazionalen kontrako borroken eta emakumeen askapen borrokaren inguruan arituko dira ostegunean Lolita eta Bilgune feministako kideak.
Eta antzeko beste bi deialdi ere Kolombia eta Maputxen inguruan, asteko Kolombia, Euskal Herria Kolombia elkartasun zubiak eraikitzen, askapenako brigadisten eskutik itzaldi bira horren barruan, bat datorren ostegunean ere, urtarrilak 18 arratzaldeko 7 Bilboko Goizalden, Bilbi auzoan dagoen Goizalden, izango da itzaldia Euskal Herria Kolombia hemen duela ba, hiru aste okrez banaiz, egin genuen elkarrizketatxo bat, bertako brigadista bati, eta bertako testigantzak zuzenean ezagutzeko aukera izango da, urtarrilaren 18 arratsaldeko 7 Bilboko Goizalden. Eta egun berean ere, hortzegunez, urtarrilaren 18 arratsaldeko 8 berako Kataku herri ostatuan hitzaldia herri Maputxen inguruan internazionalismoaren, maitasunaren eta elkartasunaren bidez Maputxen herriaren errealitate historiko, politiko, kultural eta espirituala ezagutzeko parada izango da Walmapu Euskal Herria elkarteak antolatutako hitzaldia datorren urtarrilaren 18 osteguna arratsaldeko 8 berako Kataku herri ostatuan. Eta deialdiekin amaitzeko, eta espero dut, eta segurazko aurrerago sakonduko dugu deialdi hau, baina ja data apuntatzen joateko, otsailaren 10 deia egin dute Notre Dame des Landes, ZAD-en aeroportu proiektuaren aurka, ba, protesta handi bat egiteko, eta Euskal Herritik ere bertara joateko deia egin dute, autobus bat antolatzeko asmotan dabiltza, eta agian bat datorren irratsaioan edo hemendik bira izango dugu honen berri sakonago, baina ja data gordetzen joateko otsailaren 10 Notre Dame des Landesera aireportu proiektuaren aurka.
Alhambra, irratsaio internazionalista
entzuten ari zara.
doinu hauekin ba Tunisia aldera egingo dugu egan, bertan ba hainbat protesta izaten ari direlako, duela 7 urte ba Ben Ali hango diktadorea bota zutenetik isilpean egon dela dirudi, baina berriro piztu da hango sugarra, eta horri buruz hitz egiteko ba Ester Muñoz Askapenako kidea eta Tunisiari buruzko ikertzailea dugu telefonoaz bestalde. Hola, buenas noches, Ester.
Hola, buenas noches.
Bueno, hemos comentado que han pasado 7 años desde que bueno, el pueblo tunecino echó a Ben Ali del poder. Y coincide este aniversario con unas protestas que se han llevado a cabo, ya llevan varios días protestando el pueblo tunecino, y protesta en contra de los nuevos presupuestos que se han presentado, en los que va a haber recortes y va a haber austeridad. Antes de nada, nos gustaría saber, o si pudiese ser, que hicieras un balance de estos 7 años desde que se echó a Ben Ali.
Sí, bueno, no, además es una pregunta que me parece muy necesaria, ¿no? Un poco para enmarcar las protestas que está habiendo hoy en día, porque en los medios generales, bueno, igual que pasó con las protestas de diciembre de 2010 y 2011 que acabaron con la huida de Ben Ali, se suelen presentar como acontecimientos espontáneos, ¿no? Que surgen por una cuestión concreta, como pueda ser, por ejemplo, ahora la aprobación de estos nuevos presupuestos, ¿no? Pero en realidad tiene que ver un poco más con la falta de ninguna verdadera transformación a nivel económico y social, ¿no? Que era lo que estaba en la base de las protestas que dieron con la huida de Ben Ali, ¿no? Es el levantamiento del pueblo tunecino. Y que no solo no se ha tomado ninguna medida, por así decirlo, para crear un modelo de desarrollo, un modelo económico que hiciera frente a las importantes y graves desigualdades, tanto regionales como entre grupos sociales o clases, que se dan en Túnez, sino que incluso se ha agravado más con medidas como este nuevo presupuesto. Además, nosotros estamos acostumbrados un poco en los medios generales a ver la descripción que suelen hacer organizaciones internacionales como la Unión Europea, ¿no?, o las instituciones financieras internacionales de Túnez como el único éxito de lo que ellos llaman la primavera árabe, ¿no? Como una excepción, ¿no?, basándose un poco en todo el proceso de transición más a nivel institucional o política, ¿no? Sí que es cierto, bueno, se hicieron elecciones a Asamblea Constituyente, se redactó una constitución, se hicieron elecciones parlamentarias, etcétera. Y si bien sí es cierto que a nivel de derechos políticos y civiles se consiguieron objetivos bastante relevantes como una mayor libertad de expresión, ¿no?, libertad de asociación, también es cierto que, como comentaba, a nivel económico y social la situación, si acaso, ha empeorado, ¿no? Se ha seguido con el mismo modelo económico neoliberal que había llevado a cabo Ben Ali a instancias de instituciones financieras internacionales, ¿no?, en beneficio también de una élite del país, y entonces han profundizado estas desigualdades económicas y sociales. Ello ha provocado que no solo ahora, sino que durante todo el periodo desde 2011, ¿no?, se hayan producido diferentes olas, ¿no?, de protestas, sobre todo en las regiones más empobrecidas de Túnez, y también que siguiera esa oposición, por así decirlo, a los sucesivos gobiernos que se han ido dando en Túnez, y ello también ha supuesto una vuelta, ¿no?, a determinadas medidas como represivas que muchos analistas y muchas activistas de la zona comparan, ¿no?, con las medidas que tomaba Ben Ali.
Bueno, entonces, citando al novelista Tomasi Lampedusa, en su obra El gato pardo, o sea, todo cambia para que nada cambie. No sé si podrías, de todas formas, hablarnos un poco sobre la situación política actual, sobre las fuerzas, diferentes fuerzas que pueda existir en el mundo político tunecino.
Bueno, ahora mismo en Túnez, bueno, hay que entender que desde 2011 lo que lo que se han sucedido ha sido una serie de gobiernos, si no recuerdo mal, entre 6 y 8, ahora mismo te sé decir la cifra exacta, que se han basado en una especie como de acuerdo o consenso entre dos partidos mayoritarios, que serían Midatunes, que es un partido secular, neoliberal, de derechas en lo económico, ¿no?, y secular, por así decirlo, en cuanto a esta división entre seculares y islamistas, que es bastante relevante, ¿no?, en el debate sobre Túnez, o en cómo se quiere representar el conflicto dentro de Túnez, mejor dicho. Esa fuerza, que además está formada por muchas personalidades de lo que fue el antiguo partido de Ben Ali, y por otra parte el partido islamista Ennahda, que se suele describir como un partido islamista moderado, que en lo económico también llevaría un programa bastante cercano a las medidas neoliberales. Estos gobiernos han sido apoyados por algunas otras fuerzas políticas dentro del Parlamento tunecino, pero bueno, también hay una cierta inestabilidad, ¿no?, dentro de esa continuidad, ¿no?, en ese tipo de acuerdo, porque como decía, se han sucedido de 6 a 8 gobiernos diferentes. Eso a nivel parlamentario, las fuerzas de izquierda, es que es verdad que es un grupo bastante minoritario, pero si volvemos un poco a la situación, digamos, en las calles, ¿no?, a la situación de los movimientos sociales y de protestación, sí que es cierto que se han dado a lo largo de todo este periodo, como decía, varios ciclos, ¿no?, de protestas, por ejemplo, en Caserín en 2016, ¿no?, demandando, bueno, un poco protestando contra la corrupción, también en el Camur al principio de este verano, ¿no?, que es donde se dieron varias protestas por trabajo, así como por el fin de la corrupción. Ha habido un movimiento de protesta bastante importante que se ha extendido por todas las regiones del país, que se llama Manish en Samma, no olvidamos, que un poco protestaba en contra de una amnistía para las élites corruptas durante la época de Bena. Entonces siempre se ha mantenido como esa tensión. Si bien, hablando igual de partidos políticos como tal, como decía, las fuerzas de izquierda son bastante minoritarias en el Parlamento, sí que hay un actor, que es un actor un poco controvertido, que sería como el sindicato, la UGTT, ¿no?, que tiene una presencia bastante importante en todo el país, siempre ha jugado un papel de negociación con el gobierno, pero asimismo las ramas locales, ¿no?, sí, las ramas locales del sindicato también han sido bastante activas en las protestas, ¿no?, que sigue siendo un actor con bastante importancia.
Como hemos dicho, se han sucedido varias protestas estos últimos días. Se ha dicho, ¿no?, que ha sido contra las bueno, los nuevos presupuestos presentados. Sí. No sé si nos podrías explicar mejor qué ha sucedido estos últimos días en Túnez.
Sí, mira, pues como bien dices, ¿no?, desde principios de año, ¿no?, coincidiendo con la aplicación, ¿no?, de los nuevos presupuestos para el año 2018, ¿no?, que suponen una subida del precio de productos de consumo y una subida también de la presión fiscal, así como el corte de algunos subsidios, se han dado diferentes formas de movilización en la calle, ¿no? Al principio, alrededor, además, no dirigidas todas las protestas que se han dado por esta campaña, pero un poco alrededor de una campaña iniciada por un conjunto como de jóvenes tunecinos, que si bien no se inscriben a ninguna fuerza política en concreto, sí que son activistas de izquierdas, vienen del mundo sindical, de partidos políticos de izquierdas, de otros movimientos de protesta que se han dado durante estos años, que se llama ¿A qué estamos esperando?, ¿no? Uh-huh. Entonces era una campaña de sensibilización, ¿no?, de decir, bueno, llevamos 7 años esperando con supuestas promesas de mejora a nivel económico y social, pero esto no cambia, ¿no? Como decía, desde el principio de enero se hicieron diferentes campañas de sensibilización, pero también hubo ya algunas protestas y, por ejemplo, el 4 de enero ya se detuvieron, también como una respuesta represiva, ¿no? El 4 de enero se detuvieron a 50 militantes de este movimiento, ¿no?, en 48 horas. Y es una campaña que se va extendiendo por las diferentes regiones hasta llegar a ya protestas como más más fuertes, incluso con enfrentamientos violentos con las con la policía, ¿no? En domingo día 7 en Túnez y otras regiones. Hasta ahora estas protestas también han sido contestadas por una campaña de represión bastante fuerte que ha dejado alrededor de 800 detenidas. Eso miraba yo cifras del lunes, son las últimas que he visto. Y también una persona asesinada, ¿no?, en Tertuba, Homs y Yazmi, ¿no?, que aunque las autoridades digan que se debía a un problema respiratorio, que ha muerto debido a un problema respiratorio, bueno, hay vídeos y los activistas de la región están denunciando que fue por haber sido golpeado por un coche de policía.
Acabas de comentar, ¿no?, la violencia que se ha empleado en contra de los manifestantes. Los últimos, hemos podido leer en algunos artículos que los últimos meses ha habido también un conflicto respecto a la memoria, sobre todo a la memoria y a la reparación de las víctimas de la dictadura. No sé si nos podrías explicar un poco en qué consiste esto.
Sí, bueno, desde 2013, desde antes, o sea, desde la transición ha habido diferentes movimientos y diferentes iniciativas de la sociedad civil, ¿no?, por el juicio a las personas culpables tanto de asesinatos y violencia contra los mártires y heridos y heridas de la revolución tunecina, como contra las personalidades del régimen de Ben Ali, ¿no?, culpables tanto de represión, violación de derechos humanos y de casos de corrupción. Estas iniciativas, por así decirlo, como más de la sociedad civil, también se vieron respondidas desde la parte como institucional, ¿no?, y en 2013 se aprueba la Ley de Justicia Transicional. Es una ley que también ha sido bastante controvertida, pero que sí que incorpora una innovación con respecto a otros lugares, ¿no?, porque en ella sí que se incluía el examen, ¿no?, de los casos de corrupción, incluso llegando a la posibilidad de la persecución, por así decirlo, judicial, a aquellas personas que hubieran cometido crímenes de corrupción, aunque el mecanismo principal era como una especie de comisión de arbitraje. Esto desde 2015, desde la presidencia del gobierno, ¿no?, se empieza a atacar esa inclusión de los casos de corrupción en estas medidas de descubrir la verdad y justicia y reparación de víctimas, ¿no?, intentando que se quite la competencia a la Comisión de la Verdad que se había creado sobre los casos de corrupción. Y eso, por así decirlo, provocó una campaña, ¿no?, de oposición bastante fuerte que se extendió por todas las regiones de Túnez, que me refería antes a ella, que es la de No Olvidamos, Manisen Samma. Uh-huh. Entonces, esta campaña ha venido haciendo movilizaciones cíclicas todas las veces que este proyecto de ley ha pasado por el Parlamento. Finalmente se aprobó en septiembre del año pasado. Y por otra parte, de forma conjunta también, de hecho, si no recuerdo mal, el sábado había justo una protesta organizada por este movimiento junto con las familias de heridos y de mártires de la revolución tunecina. Está toda la lucha de estas familias por que se descubra la verdad de lo que pasó con sus hijos, hijas y familiares, y que se haga justicia y que se lleguen a acuerdos de reparación de víctimas. Por ejemplo, todavía está por publicar la lista definitiva de personas heridas y mártires de la revolución. Es como un ejemplo, ¿no?, de las cosas que se están demandando.
Viendo la situación que describes, vemos que, bueno, eso mismo, ¿no?, que hay mucha frustración, que aquella llamada primavera árabe, la primera de las primaveras árabes, realmente no ha solucionado nada, salvo un cambio formal, ¿no?, de régimen. De todas maneras, en estas protestas que se vienen desarrollando estos últimos días, y no sé cómo lo ves tú, ¿podría ser la chispa para algo más, tal vez para un movimiento realmente transformador?
Bueno, solo un inciso, o sea, no es tan así como que no se haya cambiado nada, o sea, sí que es cierto que algunas cosas se consiguieron, que también es cierto que la base de lo que fueron las revueltas de 2011 que era la cuestión económica y social, ahí no se ha avanzado nada, y que incluso se está yendo un poquito para atrás también en los derechos, por así decirlo, civiles y políticos que se consiguieron. En cuanto al movimiento actual, ¿no? Es difícil decir a dónde va a ir, como en todos los casos, uh-huh. siempre que se produce un gran momento de movilización social. Lo que sí que está claro es que, independientemente o no de que este movimiento puntual de ahora, ¿no? Llegue otra vez a crear, por así decirlo, como un proceso, ¿no? de transformación más amplio, es cierto que incluso si bajaran, por así decirlo, el nivel de las movilizaciones y fuera otra ola más de como las que he dicho que se han ido dando, ¿no? Desde la transición en Túnez, esa problemática está ahí, esos movimientos de protesta está ahí, esa frustración está ahí. Entonces, eso va a seguir saliendo. Que sea ahora el momento, que sea en otro ciclo un poco más adelante, eso a mí me parece difícil de analizar. He estado leyendo uh-huh. análisis, ¿no? Un poco que decían que la clave está en la incorporación o en esa unión de los, por así decirlo, como un grupo de jóvenes, ¿no? De una clase como media, educada de las ciudades, junto con la población de las regiones y en las clases sociales más empobrecidas, ¿no? Si se llega a hacer como ese vínculo, sí que podría ser de nuevo otra chispa que produjera una transformación más amplia, pero bueno, a mí eso hay que ver cómo van evolucionando las cosas allí.
Has comentado antes que bueno, que institucionalmente la izquierda tiene poco espacio en Túnez. De hecho, creo que hay un Frente Popular, ¿no? En el que sí. El Partido de los Trabajadores es la fuerza mayoritaria o más grande, al menos, que, bueno, aparte de, si nos puedes explicar el trabajo que puede hacer este frente, ¿qué posición ha tomado respecto a las protestas que nos has descrito que se han ido llevando a cabo cíclicamente desde el 2011? Uh-huh.
Bueno, es muy interesante, por así decirlo, como el caso del Frente Popular, ¿no? En estas protestas también un poco por ver cuál ha sido la respuesta, ¿no? Desde los partidos del gobierno hacia esa fuerza política, ¿no? A la que están utilizando un poco como chivo expiatorio, ¿no? Además de, bueno, de denigrar y tratar de deslegitimar todas las protestas, acusándolos de violentos, bueno, de extremistas, de terroristas, etcétera. Por así decirlo, se han dirigido también explícitamente al Frente Popular, ¿no? Acusándoles de ser los instigadores que están un poco como detrás de estas protestas que, según los partidos en el poder, solo buscan destruir al país. De hecho, han sacado un hashtag que se llama como "No quemes tu país, Túnez te necesita", uh-huh. Un poco intentando como agrupar apoyos, ¿no? Entonces, en este sentido, el Frente Popular sí que se ha mostrado, hasta donde yo sé, apoyando este ciclo de movilizaciones. De hecho, para el día 14 de enero, ¿no? Que es el aniversario de la revolución tunecina, ¿no? Convocaron una protesta junto con otro tipo de fuerzas políticas, también un poco no solo por el aniversario de la revolución, sino por todo este tipo de demandas económicas y sociales que se están dando en la actualidad. Sí, un poco sería, bueno, es cierto, por así decirlo, que sí que se ven muchos de estos movimientos, aun cuando hay, esto ya es una opinión como más personal, ¿no? De poder haber conversado con alguno de los participantes en algunas de estos movimientos de protestas que se han dado, ¿no? Que aun cuando hay participantes que sí que pertenecen a alguno de estos partidos, también, por así decirlo, hay como muchos movimientos que se crean como más de forma horizontal, sin una pertenencia clara a un partido, etcétera.
Uh-huh. Bueno, por nuestra parte, bueno, esto ha sido todo. Has respondido de manera maravillosa a todas nuestras dudas. Siempre damos la oportunidad al colaborador, a la entrevistada, de decir unas últimas palabras.
sí.
Si quieres.
Mira, yo sí. Yo creo que una de las cosas que igual sí que hemos mencionado, ¿no? Pero que igual no ha quedado suficientemente clara también es un poco, ¿no? O sea, de dónde vienen estas protestas, ¿no? Uh-huh. De dónde vienen un poco también las medidas económicas y el modelo económico, ¿no? Presente en la actualidad en Túnez, ¿no? Muchas veces se suelen representar este tipo de cosas, bueno, como un conflicto interno entre élites. Bueno, es un proceso también que tiene que ver con todos los planes de ajuste estructural que se empezaron a implementar en los años 80, que de hecho hace poco ha sido el aniversario de lo que se llamó la revolución del pan, también uh-huh. por una subida de precios del pan por la imposición de medidas auspiciadas desde el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es necesario también ver cómo esa visión más internacional, esta ley de presupuestos también viene determinada por las medidas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que justo antes de aplicar este programa, el gobierno tunecino suscribe un préstamo de 2.400 millones de euros y que también son apoyadas por organismos como la Unión Europea en su política hacia Túnez. Entonces, un poco para entender también cuáles son los actores, ¿no? Que aunque luego se llenen la boca uh-huh. hablando de la democracia, la prosperidad de otros países, ¿no? Y que incluso utilizan los derechos económicos y sociales para justificar sus políticas, al final lo que producen es pues un aumento de la desigualdad, una incapacidad de los propios estados para desarrollar una economía propia, incluso para llegar a proveer de los derechos más básicos económicos y sociales de la población.
Muy bien, pues ahí queda aquella reflexión, estos dichos. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Ha sido un placer conversar contigo. Y bueno, estaremos atentas al devenir político de Túnez.
Vale. Nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer también.
Irratsaio internazionalista
entzuten ari zara.
Badira dagoeneko urte desente presoen aldeko urtarrileko manifestazio honen testu inguruan elkartasun internazionalista gure herriraino ekartzen dugula askapenatik. Hala ere, gaurkoa Ez da argazki anekdotiko bat besterik. Gure herriarekiko egiten den elkartasunaren argazki anekdotikoa. Argazki honen atzean dagoen lan guztia, militantzia eta konpromesua ez dira kabitzen argazki huts batean. Kamera baten objektibo zabalena hartuta ere. Horregatik gaurko protagonistei pasako diegu hitza. Uste dugu beraiek direla internazionalismoaren samurtasunaren adibide garbienetakoa. Zuekin EHLen ordezkari bat.
Que viva la lucha de los pueblos. Nuestra solidaridad con las personas presas políticas deportadas y exiliadas.
Bueno, hortxe salto egin digu abestiak nahi gabe eta ekitaldira pasatu da. Hemen ere bisita improvisatu bat izan dugu estudioan, kontu batzuk zirela medio. Eta, bueno, entzun berri dugu, elkarrizketa interesgarria benetan Ester Muñozekin izan duguna, Tunisiari buruzkoa. Eta hasieran aipatu bezala, ba, Tunisiatik Bilbora joango gara, pasaden larun batean hain zuzen ere, bertan izan zelako, ba, Euskal Preso eta Ieslari politikoen aldeko nazio manifestaldi erraldoia. Eta bertan urteroko legez ere askapenak eta Euskal Herriaren lagunak elkartasun komiteek ekitaldia antolatu zuten. Aurten zazpikatu gaztetxeko eskilaretan izan zen ekitaldi hau. Eta bertan ba hainbat hitzartze izan ziren ekitaldi hortan. Euskal Herrien lagunen izenean hitzartze bat izan zen. Ondoren Altsasuko gurasoak ere eskertza mezu bat emana izan zuten. Ba, urte osoan zehar eginiko lanaren gatik, eta honekin batera Iparra Galdu Bike plataformako Jon Kirru Iparragirre ere, Ibon Iparragirreren anaia bertan izan zen eskertza hori ematen, eta ba, gehiago luzatu gabe, eta ies egin digun kortearekin hasiko gara, hauxe da Bilbon askapenak eta Euskal Herriaren lagun elkartasun komiteak egin zuten ekitaldiaren hasiera.
Badira dagoeneko urte desente presoen aldeko urtarrileko manifestazio honen testu inguruan elkartasun internazionalista gure herriraino ekartzen dugula askapenatik. Hala ere, gaurkoa ez da argazki anekdotiko bat besterik. Gure herriarekiko egiten den elkartasunaren argazki anekdotikoa. Argazki honen atzean dagoen lan guztia, militantzia eta konpromesua ez dira kabitzen argazki huts batean. Kamera baten objektibo zabalena hartuta ere. Horregatik, gaurko protagonistei pasako diegu hitza. Uste dugu, beraiek direla internazionalismoaren samurtasunaren adibide garbienetakoa. Zuekin, EHLen ordezkari bat.
Que viva la lucha de los pueblos. Nuestra solidaridad con las personas presas políticas, deportadas y exiliadas vascas. Son muchos años los que llevamos trabajando por los derechos que les corresponden a los compañeros y compañeras vascas, represaliadas. Son muchos años los que llevamos dando solidaridad a la lucha que se lleva adelante en Euskal Herria por su liberación nacional y social. Siempre hemos sentido en el más hondo de nuestros corazones revolucionarios la necesidad de mostrar nuestra solidaridad internacionalista a un pueblo que ha sido un referente para nosotras, un pueblo que ha sufrido una represión sistemática por su apuesta por la liberación y la resistencia ante el capital y los estados. Los estados siguen machacando a la disidencia vasca, y ni las consecuencias ni las causas de vuestro conflicto político se han solucionado todavía. La autodeterminación secuestrada, la lista de juicios en la Audiencia Nacional siguen aumentando y nuevas presas políticas llenan las cárceles españolas. Alsasu, Orereta, Amurrio, nada nuevo bajo el sol. Por eso, nuestro compromiso hacia vuestra causa sigue vigente. De la misma manera que la lucha de vuestro pueblo sigue viva. Mientras sigáis luchando por la liberación nacional y social de vuestro pueblo, no caminaréis solos. Siempre tendréis compañeros y compañeras de camino en muchos lugares del mundo, porque siempre hemos entendido que vuestro triunfo también será el nuestro. Porque conforme el proyecto independentista y socialista vasco avance, nosotras también avanzaremos. Porque si la lucha por la amnistía y los derechos de nuestras presas, deportadas y exiladas, avanza, también avanzará la lucha de los derechos de las nuestras y la lucha de los pueblos. Euskal Herria no caminará sola. Gora Euskal, preso político, deportatu eta exiliatukak.
Bueno, horra entzun dugu, ordun EHLen izenean eginiko ekitaldia, konturatuko zineten ere, ba, dultzainero batzuk ere entzute zirela horra hasiera batean, ba, aldezarrean zazpi kaleetan zen giroaren isla, eta haizeare entzunga izan da, eta baita ere euri hotxak, horiek izan zirelako ere egunaren beste protagonistetako batzuk, haizea eta euria, baina hitz eskertza hitzak izan zituzten EHLei, ba, hasieran aipatu bezala altsasuko gurasoen izenean hitz egindako kideak, eta hauxe izan zen, ba, beraien eskertza mezua.
Eguerdion, eskerrik asko gomitzeagatik. Y me quiero dirigir a vosotros y a vosotras. Allí vemos Euskal Herria no camina sola. Y os quiero decir que Alsasua pues tampoco camina sola. Está caminando con vuestra ayuda, con vuestra solidaridad. Vamos avanzando y junto a vosotros y vosotras a ver si construimos ese camino donde esas palabras que no las pueden quitar, como pueden ser libertad, justicia y solidaridad, van a estar siempre con nosotros y con vosotras. Vamos a seguir adelante. Os necesitamos porque el caso de Alsasua en Euskal Herria está claro que es un montaje que están utilizando con unos fines, porque aquello fue una pelea fortuita que surgió en un bar y lo están utilizando como un atentado organizado y una serie de burradas, están diciendo, ¿no? Entonces, os agradecemos la información que estáis diciendo fuera de Euskal Herria porque es necesario que la versión oficial se vea contrarrestada por la realidad. Eskerrik asko benetan, de corazón, muchas gracias y ánimo.
Hortxe, eskertza mezu hori eta eskerak ematen izan zen beste kidea ere, ba, Jonkirru Iparragirre izan zen, Ibon Iparragirre, larriki preso gaixo dagoen, ba, kidearen anaia, bera izan zen Iparra galdu baik eta senideen izenean hitz egin zuena.
Eguno guztioi, da, eta lehenik eta behin, ba, eskerrik asko askapenako burkideei, ba, eginiko gonbidapen honengatik. En primer lugar, gracias a los compañeros y compañeras de Askapena por la invitación. Hemos venido aquí porque nos parecía importante agradecer toda la labor que se está haciendo fuera de Euskal Herria a favor de la vuelta a casa de Ibon Iparragirre. Y sabemos que en varios puntos del Estado español se han hecho muchas concentraciones y se han llevado a cabo muchas iniciativas a favor de la liberación de Ibon en Madrid, Zaragoza, Barcelona, incluso fuera del Estado español. Y queremos dar las gracias por toda la solidaridad recibida de parte de Ibon, de toda la familia y de los miembros de Iparra Galdubaik. En todo este periplo hemos podido ser conscientes, cuando hemos estado dando vueltas a la Audiencia Nacional para presionar, que toda la labor que se hace a favor de los presos gravemente enfermos y todos los presos y presas en general no cae en saco roto. Tenemos constancia de que toda la labor que se hace tiene su incidencia y sabemos que el Estado español está sintiendo la presión de la gente, la presión popular, la presión de los pueblos y nada, pues agradecer de todo corazón vuestro labor. Y nada, pues al final la lucha es la misma estamos luchando por una sociedad justa, libre de explotación, libre de cárceles, libre de machismo, y somos diferentes pueblos, pero al final la lucha es la misma. JK irá a Siarte.
Bueno, hortxe izan dugu, Jonkirru Iparragirreren hitzartzea, bere mezua eskerrak emanez, EHLEI egindako lanagatik, salaketa lan horregatik, gaixo diren presoen aldeko lan horrengatik, eta amaitzeko askapenaren irakurketatxoa ere izan zen ekitaldi horretan.
Bueno, eta bukatzeko askapenatik Euskal Preso, ieslari eta deportatu politikoen aldeko konpromisoan berresten gara. Munduko gainontzeko errepresaliatuekin konprometitzen garen modu berean. Izan ere, edozein herrialdetan errepresaliatuak baldin badaude, horrek esan nahi du gatazka politikoa ez dela gainditu. Hortaz, gure herriaren askatasunaren bidean errepresaliatuak izan diren, gaur egun badiren eta izango diren guztien aldean lanean jarraitzeko autua egiten dugu. Baita ere, gure herriko borroketan aportatzekoa, nola gainontzeko herrietan Euskal Herriarekiko elkartasun beharra azaleratu. Gora Euskal Preso, ieslari eta deportatu politikoak.
Gora!
Gora elkartasun internazionalista.
Gora!
Gora! Gora! Gora! Gora! Gora!
Gora! Gora! Gora!
Bueno, hortxe gora mezuak ere entzun ditugu, askapenaren irakurketa, eta, bueno, ekitaldia amaitu ondoren Karmelara joan ginen, Karmela ba, leku autogestionatu, okupatura, bertan izan zelako askapenak eginiko bazkari zoragarria, barrun jan itzela, sakramentu guztiekin, eta bapo jan ondoren, han bertan, leku itxi eta goxo horretan, Nekane Txapartegik Suitzatik ere elkartasun mezu bat adierazi nahi izan zuen, bera ezin izan da etorri, ezin izan zuen Bilbon izan, hain zuzen ere konfinatua, edo bueno, antxe dagolako Suitzatik atera ezin da, espetxetik irten bai, baina ez dago libre, ezin bai du itzuli Euskal Herrira, ez da aske, baina, bueno, eskertza mezuak bialdi nahi zituen bere txiloketa eta bere egoeraren inguruan, egindako lan guztiaren inguruan. Eta hau xede izan da, bertatik Nekanek igorritako mezua.
Agur bero, eta irautza libana bilutako guztioi. Gaurkoan ere, hor zaudete zuek, solidaritatea ere judizializatzen eta kriminalizatzen duen estatu imperialista, terrorista espainiarrari elkarrekin aurre eginez. Jarraitu horrela, beti eta edonon present. Espetxeetan, IES-ean, erbestean eta gure aurren motxiletan. Mila esker, bihotz bihotzez, urte guzti hauetan borrokaren aurpegirik ederrenarekin babestu gaituzuelako. En Suiza, tamien estamos dando un bello ejemplo de la solidaridad internacional. Esta solidaridad que trasvasa fronteras y muros, desmontando y derrotando el colaboracionismo y apoyo del gobierno suizo a la política represiva asesina del Estado español. Con una amplia solidaridad hemos visualizado la utilización de la tortura sistemática contra el pueblo vasco y la cara y la carga sexista de esa represión hacia nosotras las mujeres vascas. En el corazón de esa Europa capitalista hemos enseñado que seguimos luchando por esas ideas que no nos lograron quitar ni con las torturas, ni con la cárcel, ni con el exilio. Hemos dejado claro que nosotras no cerramos los ojos ante las vulneraciones y aberraciones de esos estados llamados a sí mismos democráticos, a merced del neoliberalismo feroz. Nosotras seguimos y seguiremos luchando por nuestros derechos civiles, políticos y sociales colectivos allá donde estemos. Horregatik, jarrai dezagun elkarrekin. Shoulder and shoulder, ensemble, joints together. Zer bikin, beniniu, aktroitxon met, combatiendo insieme. Euskal preso eta ieslari politiko guztiok lehen bailen bizirik eta libre etxeratu arte. Eta gure umeen motxila guztiak ustu arte. Elkartasuna gure arma. solidaridad non se debace. La solidaridad no crea. La solidaridad, la nostra arma. La solidaridad, nuestra arma. Gora munduko emakume aur eta herri askeak.
Gora!
Bueno, hortxe izan da, Nekan Txapartegiren mezua, Suitzatik bidalitakoa zuzen-zuzenean, testigantza, eta bueno, eskertza mezua, ohiko duen duintasun horrekin tinko, eta berdin izan zen ere, 1888 sumarioko Mikel ere, han Baskarian bertan, ba, torturaren inguruan eta sumari honek suposatu duen guztiaren inguruan intzuen hitzartzea. Hitzartze hau ere ba, audioz grabatu genuen, eta bueno, ba, bazkalosteko giro bat da, eta bueno, hainbat zarata baditu, saretu gara garbitzen, baina hause da ba, egin ahal izan dugun gauzarik txukunena, baina merezi du entzutea benetan hitzartze ederra izan zelako, hemen txezuentzako.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que bueno, agradezco a Escapena por darme esta posibilidad de poder asomarme desde la lucha de liberación nacional y social de nuestro pueblo a esa ventana para poder agradeceros y también saludaros vosotros que sois la expresión de la lucha internacionalista de cara a Euskal Herria. Desde luego, gracias y espero que no sea solo la ventana, sino que nuestra puerta esté abierta y que os sentáis a gusto en nuestra casa. Siguiendo lo que diría es, después de haber visto las imágenes y haber escuchado las palabras de Nekane, es que toda lucha de liberación nacional, toda lucha de todo pueblo, no se sustenta solamente en las estructuras ni tampoco en la élite política. Se sustenta sobre todo en las personas. Y las personas son factores humanos que tienen su proyecto y que hacen sus apuestas de cara al futuro. Eso tiene su consecuencia y las consecuencias muchas veces son las que son. En el caso de Nekane se ve claramente que es una mujer que hizo su apuesta, en cierto momento optó no solamente por resistir a un Estado, sino por construir un pueblo. Esa construcción del pueblo le llevó a conocer la detención, la tortura, la cárcel, el exilio y hoy en día es una mujer que encima de ser militante es madre de una criatura y sigue resistiendo desde un ámbito de la lucha internacionalista. Eso es Nekane. Nekane, en definitiva, es una persona de carne y hueso, como somos todos nosotros, que las circunstancias y la apuesta y sobre todo el compromiso político le ha llevado a ser lo que es hoy en día. ¿Ella misma pensaba que iba a llegar a este punto hace 20 años? Seguramente no. Pero la lucha de todo pueblo tiene su fuerza en saber asumir la incertidumbre de lo que será mañana. Sobre todo con la esperanza de creer en que se va a construir un mundo mejor. Y es algo fundamental. Si no tenemos ese nivel utópico, jamás podremos avanzar, porque el día de mañana no está nada seguro mientras creamos que la libertad está en nuestras manos. Y es algo fundamental para llegar y para seguir luchando en esta batalla. 1898 fue un sumario. Desgraciadamente le damos el nombre que desde la Audiencia Nacional le dio a toda una lucha. En los años 90, después de toda una fase de resistencia, desde Euskal Herria se optó por una estrategia nueva, que fue la de la construcción nacional y sobre todo de no resistir, sino de construir. Y de construir de cara a un futuro. Es decir, a partir de ese momento creíamos y seguimos creyendo que desde el pueblo había que construir unas estructuras suficientes como para empezar a construir desde la nación que somos un Estado independiente. ¿Os suena algo? Hoy en día sobre todo los focos están dirigidos hacia Cataluña, pero es una dinámica que es la única valedera para conseguir la liberación de los pueblos. En tal caso, el Estado español automáticamente entendió cuál era la apuesta y sobre todo el riesgo que podía padecer ante esa estrategia nueva. Y no se le ocurrió otra cosa que imaginar o crear toda una estrategia estructural, ¿eh?, que se le dio el nombre en ese momento 1898. Es decir, contra toda opción disidente y sobre todo con una con una intención de construir un Estado independiente vasco, empezar a reprimir diciendo que todo era él, bajo una tesis que muchas veces se reduce a decir, sí, haya andado un juez, que se llamaba el juez Garzón, que ideó ese tipo de estancia. No, era una estancia de Estado, sobre todo sustentado por unos poderes fácticos muy concretos, que se le puso el nombre y sobre todo facilitó un juez de instrucción que era el juez Garzón. Y ahí dentro entra un elemento clave, que nosotros lo conocimos durante años, pero concretamente dentro de ese sumario, que fue la tortura. La tortura es un elemento que en el Estado español hoy en día aún es una práctica sistemática y generalizada. Aunque a veces tenga más intensidad y otras veces menos. Pero hoy es el día que todavía sigue siendo estructural. ¿Por qué es estructural? Porque todos los apartados del Estado tienen la capacidad de asumir, defender y hasta cierta manera justificar la práctica de la tortura. Y es generalizada porque se aplica a toda persona que de forma convincente intente hacer frente a una estructura de Estado queriendo crear nuevas estructuras de cara a la defensa de la reivindicación social y nacional de los pueblos que pueda haber en el Estado español. En tal caso, hoy en día no es casualidad que desde 2011 haya habido una reducción drástica de los casos de tortura, prácticamente diciendo que hoy en día no se lleva a cabo esa práctica. El tema no es que hoy en día no exista una estructura suficiente como para asumir la tortura. El tema es que las estructuras de Estado tienen la capacidad, en cierto momento, de decir parar la tortura porque este momento político no conviene. Con lo cual queda demostrado que a partir del 2011 el Estado apuesta por otro tipo de sistemas represivos y automáticamente tiene la capacidad de parar. Con lo cual, los años antes al 2011, la tortura ha sido sistemática e impulsada desde las estructuras de Estado. Esa es la realidad que hemos conocido muchos en Euskal Herria y concretamente que también ha conocido Nekane Etxepartegi. Nekane Etxepartegi fue detenida, se le aplicó la ley antiterrorista, una ley antiterrorista que posibilita una incomunicación durante 5 días que se puede alargar aún más en la cárcel durante otros 5 días más. Y ahí lo que siempre recalco en el caso de Nekane Etxepartegi era que si bien coincidimos los dos en comisaría en el mismo momento, en las mismas horas de detención, los golpes que padecíamos y el trato que padecíamos cada cual de cierto modo eran diferentes. Una cosa es ser hombre y ser torturado y otra cosa es ser mujer y ser torturado. Son dos elementos muy, muy diferentes. Muy diferentes por el simple hecho que hasta un simple golpe puede tener una carga sexista muy importante. Con lo cual, yo sí quiero recalcar el hecho de que Nekane Etxepartegi, como decía antes, es una persona de carne y hueso que tiene un recorrido político, que mantiene una coherencia que la ha llevado hasta la situación que está hoy en día. Es una persona hoy en día exiliada que no tiene en absoluto una estabilidad personal, laboral, familiar, porque hoy en día se le aplica todavía un sistema represivo que consiste en ese dato mismo. O sea, no se le da ninguna estabilidad como ciudadana en Suiza, y encima es una persona que mantiene todavía la carga de haber sido torturada sin haberle reconocido ningún tipo de reconocimiento por lo que ella misma ha padecido. Simplemente, bueno, tampoco sabría cómo acabar esta intervención, solamente lo que sí quería es dar el protagonismo a Nekane Etxepartegi, recalcar que Nekane Etxepartegi es una persona sin más, como somos todos nosotros, que las circunstancias y sobre todo la apuesta de vida le ha llevado a la situación en la que está hoy en día. Y yo creo que lo importante que está viviendo hoy en día en Nekane Etxepartegi desde Suiza es el reconocimiento internacional, sobre todo de la lucha internacionalista, de cara a la solidaridad que ella padece y que todavía aún, tanto ella como muchos exiliados vascos en el mundo, necesitan de ese reconocimiento. Agradeceros y solamente desearles que que paséis buena manifestación hoy durante esta tarde.
Bueno, hortxe izan da hitzartze hori, eta hitzartzearen ostean ba, manifestaziora abiatu ginen bloke internazionalista Carmela Gaztetxetik ba, Bilboko Zabalburu plazaraino, okerrez banaiz. Antxe jarri ginen manifestazioa parte hartzeko intentzio guztiarekin, eta bidean, manifestaziora bidean, ba, hainbat kiderekin elkarrizketak egiteko aukera izan ginen, eta bueno, ba, beraien testigantza, zergatik etorri diren manifestaziontara, beraien ikuspegi internazionalista nola garatu duten ba, ikasteko eta jakiteko aukera izan genuen, eta hortarako hemen txitugu ba, Madriletik etorri ziren, autobus oso bat etorri zen Madriletik, eta beraien testigantza.
Estamos aquí con los EHLs, ¿de dónde habéis venido?
Bueno, pues somos del comité del EHL de Madrid. Y venimos, bueno, hemos montado un autobús con diferentes personas de Madrid que querían solidarizarse con la causa y los propios miembros del EHL. Y bueno, pues ahora un poquito a relacionarnos con el resto de EHL de los diferentes pueblos y a la manifestación.
¿Y cuál ha sido la razón para venir?
Bueno, venimos trabajando desde hace bastante tiempo en el EHL, tanto la cuestión de los juicios, que bueno, por suerte, por desgracia, la Audiencia Nacional está en Madrid, y bueno, pues venimos trabajando en los diferentes juicios, las diferentes causas que trabajamos con Askapena.
Y el tema de presos supongo que estará muy presente, ¿no?, allá en Madrid también.
Sí, tenemos diferentes cárceles también, y bueno, pues diferentes presos políticos están allí, tenemos también la cuestión de los presos gravemente enfermos, y el caso más en particular de Iboni Paraguirre, que lo tenemos en Alcalá Meco, y bueno, ahora ya hemos conseguido que por lo menos vuelva a Euskadi en una situación bastante jodida, y bueno, trabajamos también esa cuestión de los presos.
El lema de hoy es Euskal Herria no camina sola, y no sé, ¿qué os sugiere, ¿no?, ese mensaje, ¿no?, que somos hermanas de lucha?
Por supuesto, que la represión nos toca a todos, y vuestro pueblo es el que la ha sufrido con más intensidad y durante más tiempo, y nosotros como internacionalistas y concienciados, pues estamos por la liberación tanto de los presos políticos vascos como de todo el mundo, y por supuesto por la cuestión nacional, por la liberación como pueblo. Y por eso estamos aquí, seguiremos con vosotros hasta que ganemos, vaya.
Vale, muchas gracias. Nada. A ver, aquí estamos también con más gente. ¿De dónde habéis venido?
De Madrid.
¿Y cuál ha sido la razón por venir?
Bueno, porque consideramos que es necesario todos los pueblos del Estado español. Tenemos que tener una solidaridad, fundamentalmente con respecto al pueblo vasco, que lleva tantos años sufriendo la prisión para muchos de sus hijos e hijas. Y en ese sentido, la situación es absolutamente dramática, máximo en un contexto en el que se supone que el conflicto no está en la fase más aguda y el Estado está actuando de una manera vengativa, teniendo a la gente muy alejada de sus sitios, no dando ninguna solución a los presos enfermos, y esto lo que denota es que si seguimos en este plan, el Estado de Derecho que tanto pregonan no existe, simplemente lo que existe es un mecanismo de venganza con respecto a sus adversarios políticos.
Vale, muchas gracias.
Venga.
Bueno, seguimos aquí con gente de Madrid. Habéis venido en un autobús, ¿no?
En un autobús hemos venido, sí, desde Madrid.
¿Y qué tal ha sido la experiencia?
Bueno, pues como muchos años que venimos viniendo, pues bien, bien.
¿No es la primera vez?
No es la primera vez que venimos en solidaridad con el pueblo de Euskal Herria y con los presos políticos.
¿Y el lema de este pequeño acto que hemos hecho desde Askapena ha sido Euskal Herria no camina sola? ¿Somos hermanos de lucha?
Es evidente que los pueblos de España se tienen que unir para cambiar un poco la historia de este país, del franquismo, y que haya una democracia plena en este país, y que la autodeterminación de los pueblos es evidente que tiene que ir para adelante, donde cada pueblo se sienta libre en este país.
Me ha dicho que viene de Vallecas, ¿no?
Sí.
¿Es la primera vez que viene?
No, he venido casi todos los años.
¿Y cuál es la razón para venir?
Pues porque la solidaridad de los pueblos, la injusticia que están cometiendo con este país, que está cometiendo un país que también por casualidad es el mío. Entonces la lucha de aquí es la mía, porque es la dignidad también de mi país, de que tenga dignidad con los pueblos de todo el Estado.
El lema de este acto que hemos hecho ha sido Euskal Herria no camina sola, ¿no? ¿Caminamos juntos en la misma dirección?
Hombre, yo creo que sí, cada uno con su rollo, cada uno con sus expectativas, cada uno con sus posibilidades, con sus especialidades, pero yo creo que caminamos todos los pueblos, sobre todo todos los trabajadores y la clase obrera, camina siempre juntas, porque aquí lo importante es la dignidad del trabajo, la dignidad de los trabajadores, la dignidad de los pueblos, porque los pueblos están formados por trabajadores y trabajadoras.
Vale, buenas, ¿de dónde viene?
Venimos de Madrid, pero soy de Argentina, de una red internacional por la libertad de los presos políticos.
Bueno, el pequeño acto que hemos hecho aquí ha sido con el nombre Euskal Herria no camina sola. ¿Somos compañeras de viaje en nuestras luchas?
Sí, por supuesto. Nosotros desde que hace años pusimos en pie la red internacional, en el programa estaba la libertad de los presos vascos. Y en Argentina, bueno, los 14 de enero siempre hacíamos una manifestación pidiendo por la libertad de los presos.
Supongo que a estar lejos de Euskal Herria la lucha es un poco distante también, ¿no? Luchar por un pueblo que no es el tuyo, propiamente, digamos, es un poco una visión muy internacionalista, ¿no?
Y es que somos una misma clase obrera, más allá de las fronteras, más allá de las distancias. Somos uno, y esa es la clave, que si no nos unimos para luchar todos juntos, no solamente por la libertad de los presos vascos, sino por la libertad de todos los presos políticos, cada vez las cárceles van a estar más llenas de presos políticos y los trabajadores cada vez vamos a estar peor.
¿Es la primera vez que viene?
La segunda vez.
¿La segunda vez? ¿Y cómo lo pasó la anterior vez? ¿Qué le pareció?
A mí me emocionó toda la manifestación anterior. Creo que la mitad de la manifestación estuve llorando de emoción. Ver a los familiares, ver cómo bajan por la avenida, ver cómo toda la gente se abre paso, ver la cantidad de kilómetros que recorren para ir a ver a sus familiares, la verdad que era emocionante, sobre todo por el apoyo que tienen.
Bueno, estamos también aquí con Carlos Aznárez, que ha venido también hasta aquí. ¿Cuál ha sido la razón para venir, Carlos?
Bueno, siempre que podemos, yo me divido entre esta tierra y Argentina, las dos son mis dos patrias, y siempre que podemos coincidir con la manifestación por los presos y presas, tratamos de estar aquí. Ahora hacía bastante que no veníamos en esta fecha, pero para nosotros que estamos allá peleando por nuestras causas, pero también por los presos y presas vascas, es fundamental tomar contacto con la calle aquí en Euskal Herria y con esta manifestación multitudinaria de solidaridad.
Allá en Argentina también está el EHL de Argentina. ¿Trabajáis el tema de la represión, el tema del conflicto vasco? ¿Qué es lo que haces, más o menos?
Sí, hacemos desde hace bastante tiempo la solidaridad, sobre todo con los presos y presas vascas. Denunciamos el tema de la deportación, denunciamos el tema de la gente que, a pesar de que la organización armada ha parado la lucha armada y todo demás, hay gente que está huida, que está refugiada, que está deportada, y además la cantidad de presos y presas que todavía quedan. Esto, fundamentalmente, la campaña que hacemos es sensibilizar, hacer conocer el tema. Hay suficientes luchas en América Latina a veces para ensombrecer o tapar este tipo de cosas que quedan lejos, pero nosotros lo que decimos es que no quedan lejos, que la lucha que se da aquí es la misma lucha que se da en cualquiera de los países latinoamericanos, las causas son exactamente las mismas y la represión es exactamente igual. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros también tenemos presos políticos de vuelta, desaparecidos. O sea, hay una situación que nos hermana en la lucha solidaria con el pueblo vasco, precisamente porque el enemigo que combatimos es el mismo, ¿no?
El lema de este pequeño acto que hemos hecho desde Azkapena ha sido Euskal Herria no camina sola, somos hermanos de lucha.
Sí, tal cual, me parece que eso de alguna manera sintetiza lo que muchos sentimos a pesar de los kilómetros que nos separan con Euskal Herria ahora. Ningún pueblo debe caminar solo mientras haya otro pueblo que sienta las mismas consecuencias del enemigo, del imperio, en este caso el imperio español, pero también el imperio yanqui, que está aquí presente también de mil maneras. Y creemos que el no caminar solo ayuda a que si la lucha de Euskal Herria crece la lucha de cualquier país de América Latina y viceversa.
Bueno, ¿de dónde eres?
Yo de Asturias.
¿Y por qué has venido aquí?
Para expresar mi solidaridad con los presos vascos y con el proceso de liberación nacional vasca.
¿Allá desde Asturias se trabaja también la lucha por la liberación de los presos y de los pueblos?
De los pueblos sí, de los presos ya es más difícil. Sí que estamos en distintas dinámicas internacionalistas. Lo que más trabajamos es el tema de los presos colombianos. El tema de los presos vascos no lo trabajamos de manera pública, pero sí que todos sentimos esto como una lucha que ya es nuestra también.
El pequeño acto que hemos hecho hoy se llama Euskal Herria no camina sola. Somos pueblos hermanos, el asturiano y el vasco.
Totalmente hermanos, somos pueblos del arco atlántico.
¿Y cuál es la razón por luchar por los derechos o las injusticias de otro pueblo?
Si golpeamos juntos, golpeamos más fuertes, con nuestras singularidades, organizándonos cada uno por nuestro lado, pero golpeando de manera conjunta.
Bueno, ¿de dónde vienes?
De Castellón.
¿Y cuál ha sido la razón para venir?
Bueno, yo hace más de 20 años que vengo a la Mani de Bilbo, de los presos, entonces, bueno, la razón es dar apoyo a todo el colectivo de presos y sobre todo a las familias.
El pequeño acto que hemos hecho se llamaba Euskal Herria no camina sola. ¿Somos compañeras de lucha?
Sí. Bueno, yo soy del País Valencia. Allí la lucha es muy cruda, porque ahora con todo el proceso de Cataluña nosotros nos están reprimiendo mucho más que antes. Así que sí, el camino lo tenemos que hacer juntas siempre.
Es una actitud muy internacionalista, ¿no? Luchar por la represión que sufre otro pueblo. ¿Cómo se transforma, o sea, cómo se traduce ese trabajo que hacéis?
Bueno, nosotros desde donde estamos lo que intentamos es siempre dar apoyo cuando viene gente de otros sitios, organizar las charlas, intentar dar toda la información posible, porque ya sabemos que los medios siempre lo tapan, entonces que llegue a la gente, porque si no es que ya estamos bastante manipulados como para que no tengamos información. Intentamos que eso llegue a todo el mundo.
¿De dónde venís?
De Castellón.
¿Y cuál ha sido la razón para venir?
Pues bueno, tenemos a los amigos de aquí de Bilbo y nos invitaron y nosotros ya hace tiempo que queríamos venir y aquí estamos.
Hemos hecho un pequeño acto que se llamaba Euskal Herria no camina sola. El País Valencià y los países catalanes y Euskal Herria somos hermanos y hermanas de lucha.
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque compartimos una lucha y compartimos una identidad y propia y eso, básicamente.
¿Es la primera vez que estáis aquí?
Sí, sí, nosotros y ellos, nuestros amigos, ya hace tiempo que...
¿Y qué expectativa tenéis? O...
Pues, bueno, a mí en principio me parece algo emocionante, básicamente. Creo que la lucha por los presos y por los derechos humanos en general es nuestro deber también, darle voz a los que no tienen voz y creo que es algo emocionante.
Bueno, ¿de dónde has venido?
¿De dónde soy o de dónde vengo? De Manresa, Països Catalans.
¿Y cuál ha sido la razón para venir?
Pues vengo en representación del EHL de Països Catalans para la manifestación para pedir la amnistía de las presas y los presos políticos de Euskal Herria.
Antes hemos hecho un pequeño acto que se llamaba Euskal Herria no camina sola. Somos hermanos y hermanas de lucha, el pueblo vasco y el pueblo catalán.
Sí, como yo creo que como todos los pueblos del mundo que están en lucha por su liberación social, nacional y de género, con el además que el pueblo catalán y el pueblo vasco, por el hecho de estar oprimidos en primera instancia por los mismos estados español y francés, pues yo creo que hay un vínculo un poco más estrecho que con las luchas de otros pueblos.
Bueno, ¿de dónde venís?
De Valladolid.
De Valladolid.
Sí, de Valladolid.
¿Y por qué habéis venido?
A la manifestación de los presos.
Sí. ¿Es la primera vez que venís?
Sí.
¿Y qué expectativa tenéis? ¿O habéis visto alguna vez alguna manifestación de este tipo? ¿Habéis participado en alguna de ellas?
Aquí no, en otras ciudades sí.
El lema de hoy, del pequeño acto que hemos hecho, Euskal Herria no camina sola, ha sido el nombre. ¿Somos compañeros de lucha?
Sí, creemos que llegados a este punto, las divisiones, o sea, la solidaridad entre los pueblos al final no nos queda otra, ya no es que sea básica, sino que es necesaria. Entonces, al final, desde pueblos como Castilla, tenemos que apoyar tanto el movimiento catalán actual como movimientos con más trayectoria, como el de los presos vascos.
¿Qué os impulsó a estar aquí o a empezar estas luchas?
Bueno, en general creemos que la lucha por la liberación de cualquier pueblo pasa por la liberación de todos. O sea, creemos que tenemos que estar en las y apoyar eso, las luchas de todos los pueblos para poder liberar también el nuestro y a nuestra clase.
¿De dónde has venido?
De Pau, cerca de Iparral, Occitania.
¿Y cuál ha sido la razón para venir?
Somos algunos que tenemos una solidaridad histórica con los presos vascos y un día como hoy es normal de ser con la gente. Y es por eso que con la gente de Escapena hemos venido para la solidaridad por los presos y la salida de las cárceles de los combatientes vascos.
El pequeño acto que hemos hecho se llamaba Euskal Herria no camina sola.
Sí.
¿Somos compañeros de lucha?
Sí, sí. Algunos de nosotros hemos venido también en Berriozar por los 30 años de Escapena y contra la Europa del Capital. Y sí.
Aunque vivamos en sitios diferentes.
Sí, tenemos la misma lucha. Ahora, nosotros, occitanos, es un poco diferente porque la conciencia no es al mismo nivel que los vascos o los catalanes. Pero como occitanos, nos sentimos solidarios porque tenemos una cultura, una manera de ser, una manera de hacer las cosas y de ver, por alguno más político, de ver cómo cambiar el estado de las cosas. ¿Eh? Y nosotros como gente de izquierda queremos cambiar las cosas políticamente. Y...
A desalambrar, irratsaio internacionalista,
entzuten ari zara.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bueno, hortxe izan da Bilboko manifestazio nazionalaren harira, Askapena eta Euskal Herriaren lagunek buruturiko ekitaldiaren ondoren, izandako elkarrizketatxo hoiek, kanpotik etorritako jende irautzaile eta borrokalari hauena, konturatuko zineten ez garela kasetariak eta audio grabaketak ere ez direla bere kalitate onenekoak, eguraldiak ere zuen laguntzen, baina ekarri nahi genituen hitzak direlako garrantzitsuak eta edukiak direlako garrantzitsuak interferentzien gainetik.
Oso interesgarriak lagun hoien kide internazionalistea hoien hitzak. Eta hoiekin amaitutzat emango dugu gaurko irratzaioa.
Bai, datorren astean asmoa daukagu mai inguru bat egiteko, herrialde katalanen inguruan agindu genizuen urte amaitu aurretik.
Eta bueno,
hortan gabiltza
lanean,
gestioak egiten.
Ar posible den, egitea, posible den.
Espero dugu baietz, okerrez banaiz, bihar degelako investidura saioa, Kataluniako parlamentan, han izango da, ea, zer gertatzen den, ikusgai dago ere, telematikoki ezin bai da, inor gobernu bateko kide izan, naiz eta Bruselatik agindu dezaketen beste batzuk, herri baten etorkizun ekonomikoa adibidez.
Bai, auskalo zer gertatzen den, seguro bihar horrelako novela rosa polit bat izango dugula Katalunian,
novela gorri horia izango da, segun zeman marra dituen, hainbeste do gutxiago.
Eta espero noizbait izar gorria ere izatea.
Hori da. Bauxe, besterik ez gaurkoz, mi esker horreoteatik eta datorren astera arte.
ciudades y charcos, playas y desierto, montaña y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco.